El escrito seleccionado en la edición de hoy del Lunes de Artículos se titula La desmemoria democrática, del que es autor el jurista Pascual Ortuño, que ha sido publicado en Catalunya Press y que leerán a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, y Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad y divulgador científico. Dice así.
Nuestro árbol genealógico. En el colegio han pedido a todos los niños y niñas de la edad de mi nieto, de 9 años, que hagan un árbol genealógico para algo tan natural como conocer sus orígenes. Mi nieto nos pregunta, y como ciudadano de España, creo que tiene derecho a saber dónde está la fosa común en la que enterraron a uno de sus bisabuelos, después de sacarlo con otras 25 personas de una escuela en el otoño de 1936. Los llevaron por la ladera de un monte de un pueblo de Málaga y los mataron a tiros como si fueran piezas de caza. Después sepultaron el crimen en un lugar que todavía no ha sido localizado. Los más viejos del lugar todavía no se atreven a hablar. El pasado verano suspendieron la búsqueda porque no alcanzaba el presupuesto que la Junta de Andalucía dedica para estas indagaciones. Entiendo las preguntas y la inquietud de ese niño porque yo mismo tuve siempre la curiosidad y siempre me lo ocultaron de por qué mi bisabuelo Martín fue enterrado en el cementerio civil de Yecla, fuera de la Tierra Sagrada. Entre los tambores de guerra de la OTAN, mientras en Ucrania no cesan las incursiones de los bombarderos de Putin y en Gaza se desangran miles de niños inocentes, los partidos políticos españoles deciden las estrategias ante las próximas campañas electorales de esta primavera tan revuelta climatológicamente. En este contexto han pasado casi desapercibidas las decisiones que han adoptado los parlamentos de diversas comunidades autónomas para derogar las leyes vigentes sobre la recuperación de la memoria democrática, que ya tienen el efecto práctico que reflejan sus presupuestos de paralizar las actuaciones emprendidas para reparar una asignatura vergonzosamente pendiente de nuestra sociedad que tiene como finalidad la recuperación de la dignidad de muchas personas que fueron víctimas de la dictadura implantada tras el golpe de Estado de 1936. En Orihuela, el pueblo de Miguel Hernández, se ha suprimido la subvención de 10.000 euros que se destinaba a mantener la Casa Museo del Poeta. Qué bien están los restos de Antonio Machado en Collur, junto a los campos de concentración por los que pasaron más de 300.000 refugiados republicanos huyendo de la victoria del general Franco, cuyo aniversario todavía en estos días de abril de 2024 se celebra por algunas personas. Con la apelación a la concordia entre los españoles y el propósito de no reabrir antiguas heridas, en estos parlamentos autonómicos se utilizan argumentos aparentemente bien intencionados para derogar una legislación que ya fue muy tardía e insuficiente. Al mismo tiempo se esconden de forma conscientemente hechos históricos plenamente demostrados que ponen de manifiesto la vergüenza de no haber sabido presentar ante las nuevas generaciones un relato histórico veraz e imprescindible para que los cimientos de la democracia española sean sólidos y compartidos por las generaciones presentes y futuras. Sin entrar en los motivos de la guerra civil, que merecen un análisis profundo, científico y desapasionado, una de las falsas razones que se esgrimen ahora es la de que los dos bandos que contendieron realizaron actos vandálicos y que con las leyes de la memoria histórica y democrática únicamente se pone el foco en las víctimas de los republicanos, olvidando a los miles de asesinatos de religiosos, religiosas y personas vinculadas a los partidos de la derecha tradicionalista, cuyos autores fueron personas del bando republicano. A este respecto es evidente, y creo que existe un consenso unánime en nuestra sociedad, que todas estas personas merecen la debida reparación y el esclarecimiento de las circunstancias en las que se produjo su muerte y las torturas que padecieron. Pero de igual forma se debe tratar a las que se sitúan en el bando de los vencidos.
2. La historia la escriben los vencedores. Lo que no he leído en las exposiciones de motivos de las leyes denominadas de la concordia, ni tampoco he escuchado en los argumentarios de los contertulianos de los medios de comunicación, es que los asesinatos atribuidos a personas afines a los caídos en el denominado bando nacional fueron oportunamente investigados exhaustivamente por fiscales y jueces especiales en la causa general abierta inmediatamente después del golpe de Estado por el directorio militar comandado por Franco. Orden número 246 del 27 del 9 de 1936. Su objeto fue el indagar y juzgar los hechos cometidos por los republicanos antes del alzamiento, durante el régimen republicano y en el territorio que pasó a denominarse nacional. Después, esta indagación se extendió a todo el territorio nacional reconquistado por el decreto de 26 del 4 de 1942. Este macroexpediente judicial estuvo abierto hasta octubre de 1969. La cercanía de la instrucción judicial respecto de la fecha de los hechos favoreció el esclarecimiento de los hechos y el severo castigo de los que se consideraron culpables. No es necesario señalar que la mayoría de los jueces procedían de los alféreces provisionales del ejército de Franco y de las oposiciones llamadas patrióticas, que se convocaron para la cobertura de las vacantes producidas por los dictámenes de las comisiones de depuración, que expulsaron de las carreras administrativa, policial, fiscal y judicial a los profesionales que habían seguido desempeñando las funciones que les correspondían en las ciudades de la zona roja. Todos estos, paradójicamente, fueron acusados del delito de auxilio a la rebelión. También se contaba con una legislación procesal penal en la que se habían suspendido los derechos de presunción de inocencia, indubio pro reo y asistencia de abogados de libre elección a los procesados. La requisa de la documentación administrativa de las administraciones públicas de la época republicana y de las personas privadas sospechosas de ser adictas a la causa de los sublevados se realizó de forma generalizada. Sirvió para la represión y finalmente se depositó en los archivos de Salamanca. Lógicamente, sirvió de fuente de información junto con las denuncias de particulares que no siempre fueron debidamente contrastadas, pese a que muchas de ellas adolecían de veracidad o eran fruto de odios y rencillas personales. En definitiva, respecto a las víctimas de la represión en la zona republicana antes del golpe de Estado y después de este, hasta la finalización de la guerra, se realizó una exhaustiva actividad investigadora desde los poderes del Estado. Los asesinados por los paseos de las milicias de la retaguardia durante la guerra o los que murieron en los frentes de batalla recibieron cristiana sepultura. Fueron reconocidos como caídos por Dios y por España, con todos los honores, e incluso incluidos en procesos de beatificación canónica, como mártires. Los heridos recibieron asistencia como caballeros mutilados o recompensados en puestos de las administraciones municipales o estatales. Y los que sufrieron condena en las prisiones de la República o en la zona roja de los 3 años de guerra recibieron el reconocimiento como cautivos. Sus familias obtuvieron ayudas del Estado en forma de pensiones para viudas y huérfanos o concesiones para la instalación de empresas o negocios.
Tres. Ay de los vencidos. La diferencia de trato por el Estado español de las víctimas de la España republicana fue diametralmente diferente. Nunca, hasta fechas muy recientes, después de transcurridos muchos años desde la transición a la democracia, se ha indagado ni esclarecido ni juzgados los hechos violentos contra personas inocentes, las detenciones y encarcelamientos arbitrarios, ni las miles de condenas pronunciadas sin las debidas garantías por los tribunales tribunales militares que aplicaban la legislación de represión contra el comunismo y la masonería, o por el Tribunal de Orden Público, cuya actividad no ha sido publicada hasta el trabajo realizado y publicado por el magistrado Juan José del Águila. Respecto a los republicanos considerados autores o simplemente sospechosos de hechos delictivos, fueron ferozmente perseguidos, juzgados y mayoritariamente condenados a muerte o a largos años de cárcel. Muchos de ellos por causas tales como la de haber estado afiliados a algún partido político o sindicato, haber sido alcaldes o concejales de izquierdas, soldados de reemplazo de las unidades del Ejército de la República, maestros o funcionarios públicos. Centenares de ellos sufrieron la represión en múltiples formas, desde los asesinatos sin ningún tipo de juicio por grupos autónomos incontrolados de vengadores que arrojaban a los ejecutados a los pozos, barrancos o a las cunetas, hasta los condenados en procesos sumarísimos ante unos tribunales militares cuyos procedimientos producen todavía indignación por la suma de irregularidades y la ligereza con la que actuaban. Nuestros padres y abuelos se atreven a contar, después de muchos años, sus vivencias de la época de la dictadura, y son cientos los testimonios de las vejaciones cometidas a las esposas de los presos o de los ejecutados, a las que rapaban la cabeza y las paseaban entre mofas por las calles. Son incontables los españoles que huyeron de sus pueblos o cruzaron fronteras hacia un exilio trágico. El balance de víctimas es incuantificable. La pérdida de miles de científicos, juristas prestigiosos, escritores, artistas o profesores supuso una pérdida cultural de la que España todavía no se ha recuperado. El Premio Nobel de Literatura a Juan Ramón Jiménez en 1954 por la Academia Sueca fue otorgado a propuesta de varias universidades norteamericanas, con el cobarde silencio de la Academia Española de la Lengua, que no dio soporte a la candidatura. El estigma de la represión franquista se resume en aquellas canciones de la chilena Violeta Parra, rememorando el vil asesinato de Federico García Lorca. ¡Qué vergüenza para España! ¡Qué tristeza en el planeta haber matado a un poeta nacido de sus entrañas! Pues bien, los represaliados por la dictadura, mayoritariamente inocentes, sufrieron la victimización secundaria del silencio cómplice del franquismo sociológico. Una buena parte de ellos ignorados en fosas comunes, cuya ubicación se ha borrado por el tiempo, sin que sus familias puedan reivindicar su memoria por el miedo a que se les tachara de desafectos del régimen político imperante y temerosos de que el estigma social negativo perjudicara a sus hijos y a sus nietos. Muchos perecieron en los campos de exterminio nazi. Se puede ver sus nombres si se visita alguno de ellos en Alemania, Polonia o Austria, pero no en ningún lugar de España. La amnistía de 1977 perpetuó la ley del silencio e impidió que se investigaran estos hechos. Supuso el perdón legal a los autores de aquella represión, calificada de genocida por algunos historiadores. Pero durante decenios, ya recuperada la democracia, ha subsistido la mordaza del miedo en la sociedad. Es como si una gran parte del pueblo español desconfíe de la fortaleza de una democracia desmemoriada respecto a una importante parte de su propia historia. La ley de la memoria histórica de Zapatero ya fue tardía y timorata, y es que en esto todos somos culpables. En el corazón de España ha persistido hasta fechas recientes el monumento faraónico que ha albergado los despojos del símbolo de la dictadura y, pese a la nueva ley de memoria democrática, se sigue suspendiendo la asignatura La defensa de la dignidad de todos los españoles, que se proclama en la Constitución y a la que también tiene derecho quienes están todavía en las cunetas, también la de mi nieto. Las recientes iniciativas legislativas para la concordia que pretenden obstaculizar el mínimo respeto que España debe rendir a las víctimas del franquismo deben sonrojarnos a todos.
Ojalá este exabrupto antihistórico de la ultraderecha provoque una decidida reacción entre la inmensa mayoría de los demócratas españoles y sirva para exigir a los políticos que no se demore por más tiempo la reparación a las víctimas que la desmemoria colectiva pretende borrar de nuestra historia. Afortunadamente, en el mundo globalizado en el que vivimos, estamos viendo aparecer en Francia, Alemania, Italia, Argentina, Chile, las repúblicas soviéticas y recientemente en España un movimiento internacional que agrupa a nietos y nietas de abuelos fascistas, nazis y franquistas que ejercieron la represión, mataron impunemente o hicieron desaparecer a personas inocentes durante las dictaduras y se autodefinen como desobedientes. Su finalidad es pedir perdón por los crímenes y atrocidades que cometieron sus abuelos que bajo su aparente y bondadosa bondad fueron represores de la libertad y la democracia. Vuelvan a ver de nuevo la película La caja de música de Costa Gavras o lean el libro Entre llenas de Loreto Urraca.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, y Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad y divulgador científico, han leído en luna de artículos el escrito titulado La desmemoria democrática, del que es autor el jurista Pascual Ortuño, que ha sido publicado en Catalunya Press. A continuación, Sofía Tebar, estudiante de Filología Hispánica, nos informará en A pie de página sobre algunos elementos de interés que contiene el artículo que acabamos de escuchar, La desmemoria democrática, y lo hará desde la perspectiva lingüística, histórica, cultural o social.
El autor del artículo, Pascual Ortuño, es magistrado de la Audiencia de Barcelona, jubilado. Fue director de la Escuela Judicial Española, director general de Justicia de la Generalitat de Cataluña, consultor internacional en programas de la Unión Europea para el fortalecimiento del poder judicial en Latinoamérica, Marruecos y Túnez, profesor de resolución alternativa de conflictos en la Universidad Pompeu y Fabra y autor de diversos libros, Justicia sin jueces, sobre mediación, Hijos ingratos, de relatos judiciales y la novela histórica Aquellos días del Sáhara. Ortuño hace referencia a la Ley de Amnistía, que es una norma jurídica con rango de ley promulgada en España el 15 de octubre de 1977, que entró en vigor el 17 de octubre de ese año. La ley establecía la amnistía para todos los actos de intencionalidad política considerados delitos por la legislación ejecutados hasta el 15 de junio de 1977, fecha de la celebración de las primeras elecciones democráticas tras 40 años de dictadura. De igual forma, también amnistiaba a las autoridades, funcionarios y agentes del orden que hubieran cometido delitos o faltas durante la persecución de actos políticos o hubiesen violado los derechos de las personas. Puesta en vigor en plena transición, su objeto era eliminar algunos efectos penales que pudieran hacer peligrar la consolidación de la democracia en España. También se menciona la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, conocida popularmente como Ley de Memoria Histórica. Fue una ley del ordenamiento jurídico español, aprobada por el Congreso de los Diputados el 31 de octubre de 2007, partiendo del proyecto de ley previamente aprobado por el Consejo de Ministros del 28 de julio de 2006, durante el mandato del socialista José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del gobierno. Incluía el reconocimiento de todas las víctimas de la Guerra Civil Española, de 1936 a 1939, y de la posterior dictadura del general Francisco Franco, desde 1939 hasta 1975, pero no la apertura de fosas comunes, en las que aún yacen los restos de los represaliados por los sublevados, autodenominado Bando Nacional, durante la contienda. Finalmente, figura en el contenido del escrito la nueva Ley de Memoria Democrática, la Ley 20/2022, de 19 de octubre de Memoria Democrática. Es una ley española que sustituye a la Ley de Memoria Histórica de 2007. Fue propuesta por el gobierno de coalición PSOE Unidas Podemos, presidido por Pedro Sánchez, y aprobada por el Congreso de los Diputados el 14 de julio de 2022, y definitivamente por el Senado el 5 de octubre de ese mismo año. Según el artículo 1, la ley tiene por objeto la recuperación, salvaguarda y difusión de la memoria democrática, entendida esta como conocimiento de la reivindicación y defensa de los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales a lo largo de la historia contemporánea de España, con el fin de fomentar la cohesión y solidaridad entre las diversas generaciones en torno a los principios, valores y libertades constitucionales. Asimismo, es objeto de la ley el reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia por razones políticas, ideológicas, de pensamiento u opinión, de conciencia o creencia religiosa, de orientación o identidad sexual, durante el periodo comprendido entre el 18 de julio de 1936, la Guerra de España, y la dictadura franquista, hasta la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978, así como promover su reparación moral y la recuperación de su memoria personal, familiar y colectiva, adoptar medidas complementarias destinadas a suprimir elementos de división entre la ciudadanía y promover lazos de unión en torno a los valores, principios y derechos constitucionales.
A pie de página con Sofía Tebar, estudiante de Filología Hispánica.